Aproximadamente en el minuto 8 se escucha la alerta sísmica en uno de los noticieros. Simplemente utilicen audífonos o avisen a los que estén alrededor suyo para evitar un accidente.
Comenzamos de inmediato 24 horas central con esta desgracia que golpea nuevamente a México. 119 muertos, una cuarentena ya de edificios derrumbados, puentes colapsados, explosiones de gas. Eso es lo que se sabe hasta ahora, porque los equipos de emergencia continúan y están evaluando los daños que dejó el terremoto magnitud 7.
El miedo se respira cada instante. Se registraban violentas explosiones a causa de fugas de gas.
Manos, ha habido un terremoto tremendo de 7,1 grados a tan solo 12 días del terremoto anterior.
Está temblando, Fernando.
Está temblando bastante fuerte.
Hay una trepidación en vivo.
Tranquilos.
Y vamos a tener que salir.
Vámonos, Fernando.
De Tercer Milenio.
Está temblando muy fuerte.
En un momento, cifras oficiales confirman que 200 personas han fallecido hasta este momento.
Coming in hot and fast. This is still a very breaking situation, but the images that are coming in are absolutely horrific. This is a reported 7.1
quake. Se teme que hay muchísimas personas bajo los escombros. Entre ellos, entre los fallecidos, hay 21 niños de un colegio de la Ciudad de México que se desplomó literalmente durante este terremoto.
As you mentioned, south of Mexico City, in an area that is built on a lake bed. Here's the real tragedy that we know so far.
Ha centrado fundamentalmente en la Ciudad de México y el epicentro lo tuvo en el estado de Puebla, de Morelos y de Puebla, que tuvo 7,1 grados de magnitud. Vamos a ver.
En ese momento de mi vida yo todavía iba en la secundaria, o sea que iba a la escuela en la mañana. Entonces mis días comenzaban a eso de las 5:30 o 6 de la mañana.
El día lo empecé, pues me desperté porque pues era el día de escuela, desayuné algo y recuerdo que estaba desayunando y me sentía medio rara.
Esa vez mi día empezó pues bastante tranquilo. Fui a la escuela y en ese momento yo estaba recursando la materia de dibujo.
Pues el día lo empecé bastante normal. Recuerdo que vivía en casa de mis tíos todavía, o sea, vivía súper alejado de donde voy a la prepa.
Yo comencé el día pues normal porque tenía clases, entraba en ese entonces a las 7:30 de la mañana.
Recuerdo que sonó mi alarma y me desperté y lo primero que pensé fue, no quiero ir a la escuela. Me volví a dormir y me desperté otra vez a eso de las 8:09 de la mañana, más o menos. Y de hecho me castigaron porque no había ido a la escuela, entonces me quitaron mi computadora y mi teléfono y no tenía forma de comunicarme con absolutamente nadie.
No sé, me sentía rara e incluso le dije a mi papá que no tenía como muchas ganas de ir a la escuela, pero tenía un examen, terminé de desayunar, preparé todas mis cosas, chequé que llevara pues lo del examen y me metí a bañar. Como se conmemoraba el sismo, obviamente habían avisado en la prepa que iban a hacer el macro simulacro. Y yo no me enteré de eso, pues me tomó desprevenida. Estaba a medio baño y mi papá me sacó así como, güey, salte porque va a temblar. Y pues resulta que no tembló, era solo el simulacro. Y cuando yo llegué a la prepa, pues llegué toda nerviosita precisamente por lo que me había pasado. Y pues ya fue cuando empecé a notar los carteles en la escuela y dije, ah, ya vi por qué fue. Entonces como que me relajé, pero de todas formas seguía como medio rara.
Pues mi día realmente iba bastante bien, bastante agradable. Entonces al término de su clase me dirigí con mi compañero Donovan. Nos dirigimos hacia la biblioteca para terminar unos proyectos que nos hacían falta. Estábamos buscando un lugar tranquilo donde hacer nuestra tarea, así que fuimos al quinto piso de esa biblioteca. Nos sentamos, empezamos a hacer la tarea, e incluso enfrente de nosotros había una chava y se nos hizo agradable, ya que se estaba riendo de las tonterías que estábamos diciendo, ya que pues Donovan y yo somos muy buenos amigos y siempre estamos diciendo tonterías.
Yo necesitaba un comprobante de domicilio porque iba a hacer los trámites de la beca. Pedí uno de la casa de mis primos, que es por aquí abajo justo, está muy cerca de donde vivo ahorita mismo. Ya yo terminé de hacer el comprobante de domicilio y toda esta onda de la casa de donde vivía, bajé por donde vivo ahorita para regresar al comprobante de domicilio, pues ya lo entregué, di las gracias, shalala, bla, 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 ¿no? Tomé el camión para irme a la prepa y más o menos a la altura de Huipulco, por la estación de tren ligero de Huipulco, empezó a sonar la alarma sísmica. Pues me saqué de onda porque no sabía qué estaba pasando. Y después caí en cuenta de que era el día conmemorativo de todo lo que había ocurrido hace no me acuerdo cuántos años. Se quedó así, yo iba en el camión, tenía los audífonos puestos, estaba escuchando música sin problemas. Terminé por llegar a la prepa, no tuve ningún problema, llegué bastante temprano, llegué con mis amigos.
Curiosamente me tocaba música en el cuarto piso, pero por un regaño el maestro nos bajó a nuestro salón que estaba en el segundo piso. Se estaba tomando la clase de música, estábamos normal, escribiendo un apunte porque nos habían regañado. Estábamos normal, yo estaba sentada en mi banca, estaba cerca de la puerta afortunadamente, estaba con mi maestro de música y creo que en ese entonces como 22 compañeros.
Estaba ordenando mi cuarto y mi mamá estaba con la señora de la limpieza en el cuarto siguiente, que era el estudio. Ah, y cabe aclarar que estábamos en el segundo piso de la casa. Y el lugar donde vivíamos antes tenía balcones. Unas 3/4 partes de una pared eran una ventana. Y recuerdo que estaban moviendo cosas, mi mamá y la chica del aseo. Y en esa casa, si brincas y estás en el segundo piso, se mueve todo.
En ese entonces andaba con un niño que iba en el turno de la mañana. Y me acuerdo que ese día le marqué y le dije, ¿ya saliste? Me dijo que sí. Y le dije, pues te veo un rato, ¿no? No tenía ganas de ir a nutrición. Yo dije, no voy a ir hoy. Y entonces lo vi y estábamos abajo de un edificio en donde se daban las estéticas. Para los de la prepa, obviamente, pues van a saber cuál. Y recuerdo que pues ahí había unas banquitas, solo que las banquitas ya estaban ocupadas y decidimos sentarnos en el suelo.
Y debajo de la biblioteca, del lado de las canchas, estaba con mis amigos, estábamos platicando. Estaba pues Valeria, estaba José, estaba Sebastián, si mal no recuerdo. No me acuerdo quién más estaba. Total que yo estaba sentado de frente a José y José estaba sentado de espaldas a las canchas.
Pues el día lo empecé normal, no hice nada en especial y pues simplemente ya me arreglé para ir a la escuela, para ir a la prepa.
Está temblando.
Todos tranquilos.
Vamos a salir a la calle, por favor.
¿Sabes qué? Las lámparas. Ay, güey, le están cayendo las lámparas. Vamos a salir del coro. Ay, ay.
Está temblando, Fernando.
Está temblando.
Está temblando bastante fuerte.
Tranquilos,
tranquilos.
Y vamos a tener que salir.
Vamos a tener que salir. Vámonos, Fernando.
De Tercer Milenio.
Está temblando muy fuerte.
En unos minutos informamos más.
En este momento está sonando la alerta sísmica. Esto no es parte de un simulacro. En este momento se siente un temblor, se está moviendo el piso. Ustedes ya saben.
En el temblor yo estaba en el coche, porque mi mamá se estacionó enfrente de una de las plazas que estaba cerca de la prepa y yo me quedé ahí. Entonces en eso se empieza a mover tantito el piso. Y en eso veo que un trailerzote va pasando, entonces pues en Cuapas las cosas se mueven como un chingo. Siempre que pasa un carro, entonces dije, ah, pues no hay pedo, o sea, es el trailer. Y en eso se empezó a mover más fuerte y dije, no mames. Y volteé a ver si estaba pasando otro trailer, pero pues no, ya no estaba pasando ningún trailer. Y pues ya me di cuenta que estaba temblando así súper fuerte. Pero pues es que estaba en el carro, entonces pues sentí como cierta seguridad porque no había como ni árboles ni nada a mi lado. Entonces pues estaba en un lugar muy muy seguro.
Yo empecé a ver que tembló poquito. Y entonces pensé como, oh, bueno, son mi mamá y la señora del aseo que están aventando cajas. Y estaba a punto de decirles como de, oigan, están bien, porque pensé que se les había caído una caja muy pesada. Y en eso empecé a escuchar cómo se movía el vidrio de mi balcón y alcancé a escuchar que tronó un vidrio en algún lado de mi casa. Y dije, esto no es por las cajas, algo está pasando. Entonces iba a abrir mi puerta y en eso escuché que mi mamá me gritó que estaba temblando y a la hora de tratar de salir de mi habitación se atoró mi puerta.
Cuando dos vatos pasaron corriendo y poquito tiempo después de que pasaron sentí como se movió el suelo. Yo pues pensé que había sido precisamente porque pasaron y a veces pues como que se mueve y así. Y aparte yo estaba sentada en el suelo. Pero en eso sentí como otro jaloncito y lo volteé a ver como ¿qué pedo? Y él también ya me estaba viendo como, ¿qué pedo? Y le dije, está temblando. Y me dice, párate. Y entonces, o sea, literal se paró y me paró porque yo me quedé como un poquito congelada. Y me dijo, ven, vente para acá. Y nos tocó, o bueno, nos hicimos hacia al lado del asta. Estaba alejado del edificio y alejado de los árboles. Si tú veías a la alberca, ya cuando estuvo como fuerte, el agua se empezaba a salir por el movimiento y la estructura del techo tronaba bien feo.
Así que mientras tratábamos de hacer reír a esa chava, pues sentimos un golpe muy fuerte en el piso de la biblioteca. Y yo volteé a ver a Donovan pensando que él le había pegado al piso, pero él me dijo que pensado que yo le había pegado al piso. Entonces en ese momento empezó a sonar la alarma sísmica, solo que hubo un cortocircuito y se empezó a escuchar muy mal. Realmente daba miedo porque no era la alarma sísmica que todos conocíamos y sonó demasiado tarde, pues ya estaba temblando. Una señora salió hacia donde estaban las mesas de trabajo y nos pidió que nos replegáramos hacia la pared con una voz, pues, de pánico realmente, ya que el temblor se estaba sintiendo más fuerte conforme pasaban los segundos.
Haz de cuenta que yo lo que hice fue sacarme de pedo porque de repente sentí como uno de estos bloquecitos que está en el piso se movió y yo creí que había sido José porque estábamos sentados por una parte en donde se no estaban bien colocados, entonces se movían si alguien pisaba más de un lado que de otro. Cuando se movió el bloque del piso, yo volteé a ver a José con cara de ¿qué pedo? Y José me volteó a ver con cara de ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Y yo le dije, no, o sea, yo pensé, como de, no mames, no lo moviste tú, ¿qué chingados está pasando? Nos sacamos de pedo y empezó a temblar. O sea, mucha gente, según yo, el temblor empezó siendo de arriba hacia abajo y después hacia los lados. La gente dice que fue al revés, yo no lo sentí así. Nos paramos en putiza y como pudimos nos fuimos corriendo a una área que estaba hecha justo para esas situaciones y nos quedamos ahí, pero haz de cuenta que el camino de donde estábamos a el área esta segura es no más de 10 metros, 10, 15 metros más o menos. Está muy cerca. Entonces haz de cuenta que en todo ese transcurso de camino, pues el piso se movía bien culero y te costaba trabajo caminar y no sabías qué pedo.
Pues ya estaba escribiendo y de repente, de la nada, sentí como dos jalones hacia arriba y todos nos quedamos como viendo, pensando, y el maestro dijo, está temblando, y nos bajamos, solamente eran unas escaleras, abrimos y rápido todos bajamos, pero se sentía cuando bajábamos como se movían las escaleras de un lado a otro y me sentí muy, muy asustada, como una sensación nueva que nunca había experimentado como tan fuerte.
Pues sentí como si estuviera en un juego mecánico. Me acuerdo que hasta me agarré del volante y estaba como brincando. Fue muy raro. Luego veo que en uno de los edificios de enfrente de donde estaba se rompen los vidrios. O sea, pero como que explotan. Y fue como de madres, ¿qué pedo? Y pues ya ahí fue cuando me di cuenta que sí, las cosas estaban mucho más graves de lo que yo creía. E inmediatamente después pues me angustié por mi mamá porque pues ella había ido al Oxxo. Entonces ya veo que se viene corriendo al carro a decirme que si no me pasó nada, que si todo está bien, y pues ya le dije que sí, y pues ella estaba súper preocupada porque mi hermano estaba en la secundaria, entonces pues estábamos lejos.
Lo primero que pensé cuando no pude abrir mi puerta fue, ya, valí, verga, aquí me quedé, van a tener que sacarme de abajo de los escombros. La pude abrir, tuve que salir corriendo, bajar las escaleras, cruzar todo el patio y salir a la calle. Ya en la calle, muerta de miedo, sentí que dejó de temblar. Y fue como, oh, bueno, ya pasó. Y en eso empezó el otro temblor. Y yo pensé que se nos iba a caer la casa encima o que se nos iba a caer, no sé, un poste de luz o algo.
Las lámparas de cafetería empezaron a moverse y unas se tronaron. Entonces les empezaron como a caer los vidriecitos a los que estaban en cafetería y ellos ya estaban pues todos espantados. Todos empezaron a gritar, o bueno, algunos empezaron a gritar. Estaban como alarmados. Había unas niñas que se pusieron a llorar. La biblioteca se movía bien culero. Yo de verdad creí que se iba a caer. Y del lado del edificio A, pues hasta arriba empezaron a salir, pero pues obviamente no podían bajar. Yo me tocó verlo desde las escaleras de abajo, que estaban así enfrente, cómo se iban cayendo algunos cuando bajaban las escaleras. Entonces los de hasta arriba decidieron pues ya no bajar y se tuvieron que quedar
Sentíamos, no sé, que nos íbamos a caer en cualquier momento. Las cosas empezaron a poner feas cuando en los árboles que están frente a la biblioteca, pues son demasiado altos. Entonces los árboles le empezaron a pegar a las vitrinas y pensábamos que en cualquier momento estas vitrinas se iban a tronar. Para este momento había mucha gente llorando. En el piso de abajo se empezaron a escuchar muchos golpes de cosas que se estaban cayendo. Fue cuando me empezó a entrar el pánico. A mí realmente no tengo miedo a los temblores, pero en ese momento empecé a sentir un pánico que no había sentido nunca. Por mi mente sí pasó la idea de que iba a morir. Entonces solo pude abrazar a Donovan y decirle que lo amaba mucho, que había sido un gran amigo.
Total. Llegamos a esta zona segura. Yo, entre la cara de todos los que estaban ahí alrededor de nosotros, alcancé a ver la cara de susto de Valeria, la cara de susto de Sebastián, la cara de susto de Fernanda, la cara de susto de José. O sea, todos estábamos cagadísimos. Y de fondo, pues, teníamos la biblioteca. Y veía cómo el edificio se movía de adelante y hacia atrás. Y yo de verdad pensé, güey, esta madre se me va a caer encima.
Solamente recuerdo que de 5 amigos y yo estábamos, nos agarramos, nos abrazamos y nos agachamos. Y nada más se sentía como giraba en círculo el patio y nos espantamos mucho. Pues imaginé que se iba a caer la escuela. Era una sensación muy rara.
En el momento del temblor, pues no piensas como muy claro. Simplemente, pues no tienes de otra más que seguir como instintos. Y yo lo único que sabía era que necesitaba, pues, estar tranquila, porque empecé a ver cómo todos los demás entraban en pánico. Y pues sí te alarmas mucho, y empezar a escuchar gritos y empezar a escuchar que lloran y todo eso te pone, pues, muy mal, porque es de un momento para otro. Y luego sentir, pues, que ni siquiera puedes caminar. A nosotros nos costó muchísimo trabajo llegar hasta allá donde nos quedamos. Y hubo un punto en el que estar de pie ya era, pues, complicado. Entonces decidimos agacharnos y, pues, no puedes hacer más que esperar porque no puedes ni siquiera caminar bien. Entonces, pues, no corres. Realmente yo solo pensaba, ojalá que no se caiga esta madre, porque en serio el techo de la alberca tronaba bien feo y la biblioteca se movía horrible. Si a mí me daba miedo ver cómo se estaba moviendo todo, realmente no sé qué hubiera pasado si me hubiera tocado arriba del edificio. De verdad solo estaba pensando, ¿a qué hora va a terminar esto? Espero que no se caiga nada de lo que, pues, está aquí.
Yo sentí que pasaron como 15 minutos temblando. Obviamente fueron menos, pero al término del temblor la biblioteca se seguía moviendo. Nos empezamos a relajar, empezamos a desalojar el edificio. Nos dimos cuenta que los golpes que venían de abajo eran de estanterías que se habían caído. No le hicieron daño a nadie. Pensamos que todo había quedado ahí. Sebastián, uno de nuestros amigos, nos dijo que en lo que se bajaba el tráfico y todo podíamos ir a su casa a tranquilizarnos.
Pues el temblor, insisto, yo no estaba como tan segura que había sido muy grave. Entonces me fui a la prepa a preguntar si había clases y pues ya obviamente me dijeron que no. Pues ahí ya me subí al coche para irme por mi hermano a la secundaria. Pues más tarde me sentí normal. O sea, la verdad yo nunca me angustié demasiado, los temblores no me dan miedo. Entonces pues me sentí como tranquila hasta que empecé a ver como las noticias y vi que estaba todo horrible.
Después de eso, pues, nos empezaron a sacar a todos de la prepa. Tengo que decir que no me acordaba que había sido tanto tiempo el que había tardado en que nos sacaran. Porque, según yo, fue los primeros 5 minutos después de que pasó el temblor. Nos sacaron de la prepa. No tenía señal en ningún lado. Entonces, pues, estaba con llamadas entre... Oye, vato, ¿me prestas tu teléfono para hacer una llamada? Un chingo de gente no tuvo señal en casi todo el día.
Nos sacaron porque mi escuela estaba en el periférico y nos sacaron al periférico, pero tenía mucho miedo. Era como ese miedo de saber qué le había pasado a mi familia. Estaba muy, muy asustada, pero era como una sensación muy rara, diferente. Es algo como que nunca ha vuelto como a experimentar. Nos reunimos en el patio y esperamos a que llegaran nuestros papás. Mi mamá llegó por mí como a los 5 minutos. Porque estaba cerca, acababa de ir a dejar a mi hermana a la escuela y mi mamá venía sobre el periférico y pues ya pasó directamente por mí. Y ya de ahí nos fuimos a recoger a mi hermano, que su escuela estaba en Ermita y Rojo Gómez.
Después del temblor nos volvimos a meter todos a la casa, tratamos de comunicarnos, mi mamá trató de comunicarse con mi hermano, que en ese momento iba hasta Cesecho Oriente y nosotros vivimos muy cerca de Sitlax, entonces es una distancia considerable. No había línea, estábamos tratando de hablar con nuestra familia, estábamos desesperados.
Obviamente empiezas a buscar personas que conoces. Como por la hora, fue en el momento en que los dos turnos se juntaban. Entonces había un putero de gente. Y todos salieron del salón, los que estaban fuera de la prepa, yo creo que... Y lo que intentas es buscar personas, pues, que conoces y saber qué pedo, cómo están. Obviamente, no sé, intentas ver si las instalaciones, por ejemplo, pues están bien en el aspecto de... No sé si algo se cayó y lastimó a alguien o así.
De camino a su casa, llegando a Galerías Coapa, nos dimos cuenta de lo que realmente estaba pasando. Y nos dimos cuenta cuando vimos el gimnasio que se había caído y cuando vimos los edificios que les faltaban partes y así. En ese momento, bueno, yo opté por prender el radio y empezar a escuchar lo que estaban diciendo. Y realmente era un caos lo que estaba sucediendo. Toda la gente tenía mucho miedo, mucho pánico. Ahí fue cuando entendí que no era un temblor como cualquier otro. Estaba pasando algo muy grande.
Fue muy raro porque se habían caído postes, y había mucha gente en la calle, no había señal. Ya después de que recogimos a mi hermano, nos venimos para la casa y no había luz. Estábamos en mi camioneta cargando los celulares, esperando a que mi hermano llegara. La ciudad la veía como... no la había hecho un caos. Era horrible ver cómo pasaban los ruidos de cómo se caían los edificios, las escuelas... La ciudad la vi muy, muy caótica, con un ambiente como de desesperación.
De repente, volver a conectarte a internet y ver videos de cosas cayéndose, de edificios, leer noticias de gente atrapada, fue como un shock muy cabrón. Lo estás viendo y no puedes creerlo. No sabía exactamente qué sentía, pero sabía que no era un sentimiento agradable.
¿Tú por dentro o dentro de la escuela no te imaginas, o al menos en ese momento yo no me imaginé, qué tan grande fue? Yo dije, pues estuvo feo, pero es lo único que te imaginas. Entonces decidimos salir, pues, de la prepa. Dijeron que se iban a cancelar las clases, tenían que revisar las instalaciones, nos empezaron a sacar, afuera había muchísima gente y pues obviamente el tráfico se para. Y cuando salimos, empezamos a ver que no solamente había afuera personas de la prepa, sino pues de las que vivían ahí, de los negocios que hay ahí, y toda la gente estaba afuera.
Entonces estuvimos un rato en el jardín que está abajo de la casa de Sebastián, pasamos como media hora ahí, opté por regresarme a mi casa, entonces empecé a caminar hacia donde sale mi camión, y en el camino empecé a notar que estaba habiendo un caos, ya que los semáforos no servían. En el tramo que caminé, me tocó ver cómo un coche quiso atropellar a un señor porque estaba en medio del tráfico tratando de controlar el cruce de un semáforo, y entonces este coche atropelló al señor, ese coche también chocó contra otro, y había un caos total. Otro coche atropelló a un motociclista y yo no sabía qué pensar. Estaba vuelto loco porque no me hacía la idea de que esto realmente estuviera pasando, de que la gente tuviera tanto miedo, y pues era obvio, todos querían regresar a sus casas.
Ay, me sentí como todavía muy asustada porque no sabíamos nada de mi hermana, nada de mi papá. Yo seguía con mi familia esperando a que llegara mi hermana. Me sentía como rara, como muy desconcertada. No tenía, hasta sentía como que no había noción del tiempo, que el día pasó muy rápido. Y de un momento a otro como que se oscureció.
Estuvimos como media hora intentando pues salir de la gente, ver que todos los que conociéramos estuvieran pues bien. Empezamos a caminar hacia galerías y la gente seguía como afuera de sus casas, afuera de sus negocios. Incluso había personas que nos preguntaban si estábamos bien. Y pues al menos yo no entendía por qué, ¿no? Yo creía que había sido como un temblor normal hasta que llegamos a galerías, y creo que por ahí había unas oficinas que tenían como, no sé, paredes de cristal o algo así. Y pues obviamente se tronaron y todo estaba patas para arriba. Y me tocó ver una que otra persona con algún vidrio enterrado y pues lesionadas. Entonces ahí es donde como que me llegó el, güey, esto fue más que solo un temblor muy fuerte.
Entonces, cerca de Prepa 5, hay una gasolinería enfrente de unos tacos. Es un cruce entre la calzada de las bombas y División, creo, no me acuerdo cuál es esa calle. Pero el chiste es que una de mis compañeras de la prepa estaba en ese cruce ya que y el semáforo estaba descompuesto. Yo solo me pude acercar a mi compañera que ya no tenía voz de estar gritando y le pregunté, oye amiga, ¿qué necesitas? ¿Necesitas ayuda? Y ella me dijo, pues sí, acaba de pasar un coche de protección civil y me dijo que no pasaran por ciertas calles porque iban a estar cerradas. Esa calle estaba cerrada, entonces la gente se quería pasar por ahí, pero no se podía porque acababan de poner una clínica de primeros auxilios, por así decirlo, donde estaban llegando a la gente herida. Esa calzada justamente que estaba tan atascada de tráfico conectaba con la calzada de las Brujas.
Estamos justamente, como dices, afuera de esta escuela que desafortunadamente colapsó después de este sismo magnitud 7.1. Hay pequeños todavía atrapados entre los
que hace un par de horas, por lo menos una planta de luz, porque evidentemente ya oscureció para continuar con las labores de rescate en este colegio Enrique Repsamen. ¿La planta de luz ya llegó?
El derrumbe del colegio Enrique Repsamen destapó una serie de irregularidades en su construcción y en su operación. La Procuraduría de la Ciudad de México ya investigó.
Pues yo vivía solo, no sabía qué hacer, yo me saqué de pedo. Y me dijo José, pues vamos a trabajo de mi mamá. Y en todo ese camino, pues pasamos por el Repsamen. Ya he empezado a ver un chingo de gente y un chingo de coches y un chingo de personas con cosas en la espalda, con cubetas de pura puta piedra en las manos. Estuvo bien cabrón, nos metimos a la calle del colegio. Y pues la gente estaba pasando pedazos de madera para sostener los techos que se podían caer. Estuvo bien, bien culero. La neta, el sentimiento que me dio fue súper raro.
Que bueno, como muchos saben, es la calzada en la que se cayó el colegio Repsamen. Y entonces le empecé a ayudar a mi compañera. Yo pues soy una persona que tiene una voz muy fuerte al momento de gritar y no me canso fácil. Entonces empezamos a dirigir el tráfico, mi compañera y yo. Empezamos a agilizar este trayecto para que la gente llegara a sus casas. Lo que más me acuerdo de ese momento es cuando pasaban ciertos coches y cuando me veían me hacían señas para que fuera con ellos a darles informes. Les preguntaban, pues dígame señora, ¿en qué le puedo ayudar? Me dijo, joven, por favor, ayúdeme. Soy una madre de familia del colegio Repsamen y mi hijo estaba ahí. La señora de la que más me acuerdo estaba temblando y llorando. Y me dijo, joven, por favor, ayúdeme, necesito llegar al Repsamen. Entonces lo que optábamos por hacer era hacer a los coches a un lado, gritándoles que iba a pasar un vehículo de emergencia. Entonces los coches muy amablemente se atascaban hacia los lados para hacer un huequito entre el tráfico y que ese coche pasara más rápido. Yo solo espero que esas personas hayan podido llegar bien al colegio y que sus hijos hayan estado bien, porque era una sensación muy fea ver cómo esa señora esperaba simplemente que su hijo estuviera vivo.
Pues lastimadas, estaban espantadas, estaban literal en medio de la avenida. No pasaban carros, obviamente. El transporte pues se fue a la mierda. No podías obviamente agarrar un taxi. Y al menos a mí me daba mucho miedo utilizar el metro. Yo definitivamente no quería usar el metro. Como no conseguimos transporte, empezamos a caminar. Yo iba con el que en ese entonces era mi novio. Yo la neta estaba como súper espantada. No podía contactar a mi mamá. Entonces fue así como, pues ni modo. Decidí como irme con ellos porque sí me daba cosa que hubiera una réplica. Y pues estar sola. Y luego no en la prepa, o sea, en la calle.
Después de lo que pasó es ver qué sucedía después de un terremoto. Es lo culero porque ves un chingo de casas retiradas. Un chingo de gente con rostros preocupados. Y eso te pone a pensar como de, verga güey, yo no estoy como ellos. Podría estar como ellos. Qué afortunado soy.
Me sentía muy impotente. Sentía que no podía hacer nada por la gente, que era inútil. Me sentía muy triste, estaba muy molesta.
Varias ocasiones también pasaron ambulancias que llevaban pues gente herida y que me pedían, igual nos pedían a mí y a mis compañeros que estábamos ahí de favor, que moviéramos el tráfico para que ellos pasaran más rápido. E incluso en un momento pasó una grúa enorme, abarcaba los 4 carriles de la calzada y entonces tuvimos que cerrar por ciertos momentos para que los coches se empezaran a abrir y se empezaran a quitar y pudiera pasar la grúa. Y cuando esa grúa estaba pasando justamente por ahí, las personas la veían y preguntaban, ¿a dónde va esa grúa? Y el chofer les decía, vamos al Repsamen. Entonces la gente se colgaba en esa grúa, se colgaba de donde podía, veían alguna estructura de esa grúa y se colgaban a ella para ir a ayudar al Repsamen. Una de mis compañeras Vi que caminó hacia mí, le pregunté que de dónde venía. Ella me contó que ella sí fue a ayudar al Repsamen, pero que estaban sacando niños muertos y que era una imagen muy dura de ver. Ella me lo contó con, pues, lágrimas en los ojos.
Me quedé con José un buen rato. José me dijo que me fuera con ellos a su casa, que me dejaban quedarme a dormir con ellos. Y me fui. En la noche, ellos ya podían hacer llamadas y yo le dije, préstame tu teléfono para poder marcarle a mi tío, que era donde vivía, vivía en una parte de su casa, para decirle que estoy aquí contigo y voy a regresar después. Le marqué a mi tío, ya le dije, oye, pues sabes qué, estoy con uno de mis amigos, estoy bien, no me pasó nada, voy a llegar, no sé si mañana o pasado mañana, nada más por si te busca mi mamá para que tú le digas. Y también le dije a uno de mis primos, a Edson, que igual le avisara a mi tío por si mi tío no, por alguna razón, no se acordaba, no, X.
Caminamos como 3 horas y nunca encontramos transporte, entonces llegamos a su casa caminando. Yo recuerdo que sus papás pues nos dijeron, ¿cómo están? Que no sé qué. Y no había luz, no había teléfono, en algunos lugares no había agua. En la colonia donde él vivía, pues sí le tocó feo porque había especialmente una calle donde se abrió la tierra y había un hoyo ahí. Pues ya, o sea, vas caminando y te encuentras cosas que no se te pasan por la cabeza que pueden pasar. Sobre periférico vimos puentes que se habían caído. Había uno específicamente y un pedazo se había caído encima de un taxi.
Ahí fue donde me di cuenta de la hora. Había estado alrededor de 3 o 4 horas en el tráfico gritando, ayudando. Para ese momento ya había más gente ayudándome, que de verdad les agradezco de corazón. No sé si vayan a escuchar esto en algún momento, pero les agradezco de corazón a esas personas que nos ayudaron, porque sin ellos no sé qué hubiéramos hecho. Yo solo no hubiera podido, mi compañera, la que estuvo al principio, ella tampoco hubiera podido sola.
Nunca le avisaron a mi mamá. Mi mamá, cuando me pude poner en contacto con ella, me metió la cagada de mi vida porque me dijo que por qué no le avisé y que por qué no me fui a la casa. Y ya le dije, es que ellos me dijeron, me ofrecieron. Ya total me dijo, lo bueno es que estás bien. Y yo, pues sí, no estoy vivo aquí.
Yo recuerdo que iba intentando llamar y no podía marcarle a nadie. La cosa es que llegando a la casa del chico este, pues sus papás nos dijeron, pues vamos a comer algo. Y ya después, como yo nunca pude contactarme con mi mamá, le dije, ¿sabes qué? Yo me tengo que ir ya. Y pues me tuve que regresar en metro porque no había absolutamente nada más. Cuando llegué creo a casa de mi papá esa vez. Y pues mi mamá estaba toda preocupada porque no habíamos podido como comunicarnos bien. Solamente había entrado una llamada con su hermano, mi tío. Y fue como súper express de, ¿estás bien? Estoy bien, ahorita llego. Bye.
Es algo muy grato de recordar, porque sé que en esas situaciones la gente, todos van a ayudar, no importa qué sea, todos van a ayudar con algo, y es algo hermoso realmente. En ese momento, pues a mí se me había acabado la pila de mi celular, y no le había avisado a mi familia lo que me había pasado. Pues emprendí mi regreso a casa lo más rápido que pude, tardé alrededor de 2 horas en llegar, eran pues como 5:30 de la tarde cuando llegué a la casa de mi abuela. Al llegar ahí, mi mamá estaba en la puerta de la casa con lágrimas en los ojos y me vio y me abrazó y instantáneamente empezó a llorar. Y ese fue el único momento de ese día en el que yo pude llorar a gusto. Y mi mamá me dijo que tenía miedo porque escuchó que en Galerías Coapa había muerto gente y pensó que yo estaba ahí, y como no aparecía, mi mamá pensó que yo estaba muerto.
Me sentí bastante extraño. Quizás podría decir que esos días fueron como muy dramáticos, muy poéticos, porque ver todo el caos que se puede hacer en absolutamente nada de tiempo te pone a pensar como de, o sea, neta, puedo morirme en cualquier momento, y el día de hoy tengo 20 años platicando lo que me pasó hace 2 años, creo. Puso a pensar un chingo cómo estamos viviendo, si lo estamos aprovechando, ¿sabes? No sé, estuvo bien perro.
Estaban con velas. Conforme van pasando las horas, respecto a la información que teníamos sobre el sismo anterior, yo recuerdo que en hace 20 años había habido réplicas y que las de ese entonces fueron como feas. Entonces yo estaba muy nerviosa. No quería que hubiera una réplica más culera que el temblor que ya había dejado así la ciudad. Me daba miedo porque pues es algo como al azar. Entonces, tú no sabes en qué momento, cuándo o cómo. Si, no sé, una casa ya está como debilitada, con una réplica, pues probablemente termine de valer madre y pues todas las personas, los animales que pueden salir heridos. Entonces, sí te mantiene como alerta y nervioso.
Pues nos alegramos mucho cuando vi a toda mi familia pues estaba llorando por mí y yo no entendía muy bien por qué. Cuando pues pude conectar mi internet me di cuenta que la mitad o más de la mitad de mis amigos de Facebook me estaban buscando. Incluso amigos que ni siquiera viven en este estado estaban buscándome.
Dormir ese día fue así como muy complicado y sí le dije a mi hermano, güey, me quiero dormir contigo. Y él estaba súper espantado, no entendía como al 100% qué pedo.
Dos días después, creo, te hicimos una colecta fuera de la escuela y afortunadamente juntamos muchos, muchos víveres, aguas, lámparas, guantes, de todo. Se juntó como toda la escuela y te llevamos a la UAM y creo que de ahí lo llevaron para Oaxaca o algo así. Esa fue mi aportación y la verdad, como que sentí muy bonito haber como apoyado y, o sea, yo quería salir, ayudar, ir hacia donde se habían caído edificios, pero pues obviamente no podía. Solo hice como lo que estuvo al alcance de mí, lo que realmente yo como adolescente pudimos hacer y creo que fue una gran ayuda.
Decidí ir a ayudar, fui a comprar croquetas porque pues también empezaron a hacer como acopio para los animalitos que habían sido como afectados y sobres y latas y cosas así para ayudar a los perritos. Y bueno, lo fui a entregar al acopio que se hizo en CU.
Respecto a las brigadas, hicieron como recolección y todo eso. Estuve pues ahí, obviamente compartiendo información, recolectamos atún, agua, papel de baño, toallitas, toallas femeninas, todo lo que se recolecta. Recuerdo que poníamos como mensajes de ánimo y creo que estaba padre ayudar, pero también la parte como humana, siento que fue como importante.
Realmente le agradezco a cada una de las personas que se preocuparon ese día y agradezco a cada una de las personas que ayudó ese día, porque sin ellas nuestro estado, la Ciudad de México, se hubiera destruido, el caos nos hubiera inundado y hubieran habido muchos más muertos.
Llevé agua y comida a un centro de acopio, también con unos amigos hicimos tortas y las llevamos a un refugio de personas que se estaban resguardando porque se habían quedado sin casa.
Entonces esas notitas creo que hacían como esa diferencia, ¿no? De verdad no sabes ni siquiera cómo ayudar o a veces piensas que no es suficiente de tan mal que ves a las personas. Yo recuerdo que en la primaria yo odiaba los simulacros porque decía no sacan al sol y bla, bla, bla. Pero una vez que lo vives, te das cuenta que es importante estar preparado porque se ponían histéricos. Y lo primero que te dicen es no te pongas histérico, aguanta. Sí es importante aprender a controlar.
No me queda nada más que agradecer a todas las personas que pusieron el más pequeño granito de arena para ayudar, porque eso es más que suficiente. Después de ese temblor, yo tomé dos cursos diferentes de primeros auxilios. Esta es la historia de cómo puse mi granito de arena en la ciudad, en este día. Y sin duda lo volvería a hacer. Porque no importa qué tan de la chingada a veces pueda llegar a estar. Porque cuando necesitemos unos de otros, sabemos que siempre vamos a estar ahí. Y siempre va a haber alguien dispuesto a ayudarte en donde quiera que estés.